Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Tienen derechos a jugar. El primer derecho, porque si no, se aburren todo el día.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados, un programa donde los chicos tienen la palabra y la voz. Espectacular esta presentación. Muchísimas gracias, Cecilia Barrientos, soprano y directora de coros de niños del Teatro Municipal de Santiago, Chile. A Juli, de 5 años, que hizo toda su declaración de principios, a Diego Rosato por su magia y por jugar y divertirse como los niños editando los audios de Clásicos Desatados, a Martín Gulich, el locutor de Radio Nacional, quien nos presenta y que hace muy poquitos días cumplió años, feliz cumple, a Boris, nuestro guardaespaldas de algún modo, a Norberto Lara, nuestro productor, a Gustavo Painetti, mi amigo que desde Inglaterra propone y lleva adelante ideas, a Esteban D'Antona, violista y compositor, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, y a César Bustamante, director del Coro de Niños del Teatro Colón, a nuestros amores, amigos, oyentes y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Hoy tenemos un súper programa. Mañana es el Día de las Infancias, como les gusta llamar ahora, al Día del Niño y de la Niña. Y así que vamos a estar durante todo el programa, los niños, los periodistas de Cordones Desatados nos van a ir desgranando sus derechos. Y también se conmemora el Día del General San Martín, así que también iremos por ahí. Ahora nos vamos a la carrera, a todo vapor, a escuchar a Amelie, que tiene algo muy especial para presentarnos. Pero antes vamos a escuchar a Luca contando los derechos de los niños desde su mirada y con sus palabras.
Me llamo Luca, tengo 9 años, vivo en Estados Unidos y hoy voy a hablar, como mañana es el Día del Niño, voy a hablar de cuáles son los derechos de los niños. Los niños tienen el derecho a la educación, a comer y a muchas cosas, a respirar y a muchas cosas, pero para mí el derecho más importante es el derecho a vivir.
Hola, soy Amelie. Hoy les voy a hablar de la ópera Hänsel y Gretel de los hermanos Grimm. Para empezar, la idea de la ópera fue propuesta a Humperdinck por su hermana, que ya antes le había pedido escribir música para canciones que ella había escrito para sus hijos en Navidad basándose en el cuento. Humperdinck compuso Hänsel y Gretel en 1891 y 92. Jacob Grimm nació en 1785 y murió en 1863, mientras que Wilhelm Grimm nació en 1786 y murió en 1859. Entre los dos, escribieron cuentos para niños y familiares y leyendas populares alemanas. En 1819, empezaron una gramática alemana que no pudieron acabar, pero aún así tiene importancia. Sus historias recogen cuentos tradicionales de la cultura alemana, como Hänsel y Gretel, entre otros. Ok, les voy a contar el cuento. Había una vez, bueno, supongo que ya todos las conocen. Pasemos a lo siguiente. Los cuentos de los hermanos Grimm son crueles y de terror. He leído que esto corresponde a la tradición alemana en el siglo XIX. Yo creo, al contrario, que son de gran actualidad. Los zorros y las brujas existen de verdad. Suficiente decir que cada año desaparecen 8 millones de niños.
¡Ah! Margarita Cinzia! Schaut das Wunder an, wie die Hexe hexen kann, wie sie hart knuspert, Schäbern und Zucker.
Escuchamos los minutos finales de la escena final de la ópera Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck, interpretados por el mezzo Anne Murray como Hansel, los sopranos Edita Gruberova y Winnet Jones, Gretel y la madre, el barítono Franz Grundherberg como el padre y la mezzo-soprano Christa Ludwig como la bruja, interpretados también por el coro de niños y por la orquesta Staatskapelle de Dresden, dirigida por el maestro Colin Davis.
Oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Lucas Marcenaro, tengo 12 años y vivo en José Luis Suárez en el partido de San Martín. Yo toco el violonchelo. El violonchelo es un instrumento de orquesta de la familia de las cuerdas con arco, que se toca sentado y es más grande y más grave que la viola y más chico y más agudo que el contrabajo. La melodía que toqué en el comienzo es una canción de los Beatles llamada Submarino Amarillo. La primera parte de la canción la toqué en pizzicato, que es como tocar la guitarra, o sea, con los dedos. La segunda parte de la canción la toqué con el arco. Yo integro la Orquesta Municipal de San Martín con sede en Villa Ballester y ahí tengo la suerte de tener de profesora Julia. Ella me da clases en cuarentena de la siguiente manera. Hacemos una videollamada con ella y dos compañeros más por medio de Zoom. Lo que más extraño de la orquesta es poder hacer el ensayo general con el resto de los instrumentos. Estoy muy emocionado de poder contarles mi vida con el violonchelo en el confinamiento y les prometo que los voy a invitar a un concierto con mi orquesta cuando termine la cuarentena. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hermoso escuchar Yellow Submarine tocado por el violonchelo de Lucas, con su historia, contándonos cómo está llevando adelante el instrumento y su vida en esta época tan extraña que estamos viviendo todos. Y aquí estamos con Luciano Greenberg. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien. ¿Hoy con qué nos vas a deleitar? Digo, así que porque me quedé pensando en tu programa de los jueves. Él los jueves tiene su programa Sonido con Sentido, los jueves a las 22 horas, aquí en Radio Nacional Clásica. Está cada vez más lindo. ¿Y de qué va este jueves próximo?
Bueno, el próximo jueves vamos a estar hablando acerca de lo anónimo y de su relación con el folclore argentino. Vamos a estar hablando de Atahualpa Yupanqui y de, bueno, y cómo fue que la cuestión de lo anónimo fue evolucionando en la historia y cómo llega hasta hoy en día.
¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo anónimo? Contá para los que no saben.
Bueno, la definición de anónimo sería algo así como lo que no tiene nombre, lo sin nombre. Básicamente es esa la definición, pero tiene una repercusión muy grande. Y más hoy en día, en una época en donde todos estamos queriendo decir es mío, yo.
Cada vez somos más anónimos a la vez.
Claro.
Muy interesante, muy bueno. Bueno, así que ya saben, el jueves a las 22 horas no se pierdan el programón sobre los anónimos.
Bueno, y hoy vamos a estar hablando de Pedro y el Lobo, una obra que se compuso por un encargo de la Comisaría para la Educación Infantil de la Unión Soviética.
¿Comisaría?
Sí, la Comisaría para la Educación Infantil.
¡Wow! ¡Qué nombre! ¡La policía!
Bueno, la cuestión es que se estrenó el 2 de mayo de 1936 en uno de los conciertos que la Orquesta Filarmónica de Moscú dedicaba a los niños y fue compuesta por Prokofiev. Desde aquel entonces, el público infantil ya tenía importancia para las orquestas como parte de una política estatal de formación de públicos, tal como ocurre hoy en día. Bueno, la cuestión es que la obra, una de las particularidades que tiene, es que posee un narrador que está acompañado por una orquesta, un narrador que va contando el cuento para los niños. Y Pedro y el Lobo está escrita para una flauta, un oboe, un clarinete en la, un fagot, tres trompetas en mi, un timbal, cuerdas para la alegoría de los personajes principales, y un acompañamiento también de trompeta en si bemol, trombón, triángulo, pandereta, platillos, castañuelas, tambor de caja y bombo en la orquestación.
Completísimo.
Sí, muy completo. Y algo curioso de esta obra, y que luego va a explicar mucho mejor Alejo, es que cada instrumento representa un personaje. El objetivo era que los niños aprendan a distinguir el timbre de los distintos instrumentos. Por ejemplo, el personaje de Pedro estaba reflejado en los instrumentos de cuerda, como el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo. El personaje del abuelo estaba en el fagot, el pájaro en la flauta traversa, el pato o el ganso en el oboe, el gato en el clarinete, el lobo en las trompetas. Bueno, la cuestión es que la historia cuenta que cuando tenía alrededor de 40 años, Prokofiev volvió a su país natal, Rusia, después de haber pasado 20 años dando vueltas por Europa y América. Y ya por entonces era un pianista muy famoso y un compositor muy completo. Y una de las primeras obras que compuso nada más llegar a su tierra, en 1935, fue el famoso cuento sinfónico Pedro y el Lobo. Pero esa no fue la primera obra que Prokofiev dedicó a los niños, no. Antes ya había compuesto otras. La primera de ellas fue una pequeña ópera llamada El Patito Feo, basada en el famoso cuento de Andersen. Y cuando tenía 27 años, escribió una obra para piano con el título Los cuentos de la anciana abuela. Más adelante hizo una colección de piezas para piano, titulada Música para niños, que después rehizo para la orquesta y llamó Día de Verano. Incluso creó una ópera cuyo tema es un simple cuento de hadas, El amor de las tres naranjas.
Muy lindo.
Luego de componer Pedro y el Lobo, Prokofiev nunca abandonó el público infantil, ya que también compuso un ballet, escogiendo como tema el más famoso cuento de hadas, La Cenicienta. Incluso Prokofiev acudía a menudo con sus hijos, que también les gustaban mucho los cuentos y este tipo de óperas, a ver las representaciones del teatro para niños. Tanto ha sido el éxito de su cuento Pedro y el Lobo, entre todos los públicos que se ha escenificado, ha estado con marionetas, en ballet, en dibujos animados, o interpretado con la simple ayuda de un piano, una banda, agrupaciones de cámara y hasta con grupos de rock. La cuestión es que Prokofiev, al respecto de su música, y acá tampoco se queda fuera Pedro y el Lobo, solía decir: mi música siempre se podrá resumir en estas palabras: melodía y sencillez.
Quiero hablarles de la composición sinfónica Pedro y el Lobo. Una composición de Sergei Prokofiev, su Op 67, escrita en 1936, que es la misma historia de Pedro y el Lobo, adaptada tanto la música como la historia en una orientación para los niños. Lo especial de esta obra sinfónica es que cada instrumento representa un tipo de personaje distinto. Pedro es representado por los instrumentos de cuerda: violín, violas, violoncheros y contrabajo. El abuelo es representado por el fagot, el pájaro por una flauta travesera, el pato por un oboe, el gato por un clarinete y el lobo por tres trompas. Y no nos olvidemos que los cazadores son representados por timbales y el bombo. Eso es lo que capta la atención y lo que hace tan linda esta obra. Y un poco de la historia es que Pedro era un joven pionero ruso con su abuelo, eran leñadores, y empezó a discutir con el pato, y Pedro de repente quiso empezar a enfrentar al lobo para probar que podía hacerlo. El abuelo le dijo que no, y Pedro se escapó de la casa y fue a atacar el lobo. Y por suerte, supuestamente Pedro tenía todo bajo control, pero vinieron los cazadores. Es un poco eso, esta obra es muy linda, así que les dejo, abran muy bien el oído, si tienen un oído musical, para escuchar los violines, violonchelos y diferenciar cada uno de los personajes.
Quisiera contaros una historia. La historia de Pedro y el Lobo. Una fábula musical donde los personajes están representados por diversos instrumentos. Un pajarito ligero y delicado, de plumas como la seda. La flauta. Un estúpido pato de pico ancho y palmípedos pies. El oboe. Un gatito suave, pero voraz y vanidoso. El sabio y viejo abuelo, constantemente preocupado por Pedro. El fagot. Un lobo, de afilados dientes y afiladas garras. Cuidado que llega. Pedro, el héroe de nuestra historia. Tan importante que está representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta. Los cazadores rastreando el bosque. Thank you. y disparando sus escopetas, los timbales.
Escuchamos la presentación de los personajes, de los instrumentos, de Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, por el narrador José Carreras, y la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por el maestro Claudio Abado.
Hola, soy Tomer Scovici, vivo en Miami, tengo 10 años. Voy a hablar de lo que nosotros chicos necesitamos en la vida, los esenciales. Primero es tener comida y agua, después tener un lugar para vivir, como una casa, y después es tener una vida social. Es muy importante tener una vida social porque a nosotros chicos nos encanta estar con amigos y divertirnos, y los chicos necesitan poder salir de la casa, divertirse y estar con amigos. Eso es lo que nosotros chicos necesitamos en la vida, los esenciales.
Me parece que los chicos deberían tener el mismo derecho de decidir como los padres. Un chico tiene derecho desde que nace a ser de un país y tener un nombre, ¿no?
Hola, soy Catalina Belén Knoblauch de Bariloche, tengo 7 años. Te recomiendo que te laves las manos cantando el feliz cumpleaños. Así. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, na na na, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, na 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 na, zum Geburtstag viel Glück.
Muchas gracias, Catalina, que nos hiciste llegar este hermoso feliz cumpleaños en alemán desde Bariloche mientras te lavaba las manos 2 veces para nuestra sección Fuera Bicho. Ese es el tiempo que dicen los especialistas, que hay que jugar a lavarse las manos con agua y jabón para que se vaya, si es que se ha acercado el virus del coronavirus a nuestras manos, para que se vaya lejos, lejos, y no vuelva nunca más. Así que les pedimos a los chicos del país y del mundo, en el lugar donde se encuentren, que nos envíen sus audios cantando el feliz cumpleaños en el idioma que quieran, para que lo pasemos en nuestra sección Fuera Bicho, para que todos adoptemos este hábito que llegó para quedarse. Como habrán escuchado, como estamos pasando desde que empezó el programa, los chicos están contando sus derechos. Muchos periodistas de Cordones Desatados nos cuentan a todos cuáles son los derechos de los niños.
Hola, soy Amelie, les hablo desde Suiza. En ocasión del Día del Niño, les quería decir que para mí los derechos de los niños son una cosa que todos deben de tener para crecer, que sería derecho a un hogar, alimentación, educación y salud. El Día del Niño en Suiza no existe y me parece bien, porque para mí el Día del Niño no tiene mucho sentido, porque nuestra sociedad es cada día el Día del Niño. Les pregunto a los niños, ¿qué hemos hecho para merecernos este día, aparte de nacer?
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
El origen del Día del Niño.
La ONU celebra este día el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. La idea era que cada nación destine un día a promover el bienestar de niñas y niños mediante actividades sociales y culturales. Sabemos que las niñas y niños tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a la educación, a hacer deporte y a jugar, entre muchos otros. La Argentina, desde 1960, eligió entonces para celebrar el Día del Niño el primer domingo de agosto, pero después, por motivos comerciales, pasó a ser el segundo domingo y luego, desde 2013, el tercer domingo. Actualmente, para valorar la diversidad en toda la niñez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia propuso cambiar el nombre Día del Niño por Día de las Infancias.
Hola, mi nombre es Ivana Dixer y hoy les voy a contar sobre los derechos de los niños y de las niñas. Derecho a tener salud. Significa que debemos de tener una salud, por ejemplo, que nuestros padres nos lleven al doctor si nos sentimos mal, nos duele algo. Otro, derecho a tener familia. Eso quiere decir que debemos de tener un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Otro derecho, derecho a la educación. Yo, por ejemplo, debo de ir a la escuela para que me enseñen matemáticas, a leer, a convivir con mis amigos. Gracias. Esos fueron los derechos de los niños.
Clarísimo, ¿no? No hay duda. Cada punto que tocan los chicos para decir cuáles son sus derechos y sus necesidades. Ahora les quiero contar que en el taller de periodismo que dirijo, donde los chicos juegan a ser periodistas de verdad verdadera, chicos de 6 a 12 años del país y del mundo, resulta que el otro día estuvieron hablando sobre, ellos lo llamaron la carrera espacial para conseguir la vacuna, la carrera espacial de la vacuna contra el coronavirus. También la llamaron la guerra fría de la vacuna, por la pelea que hay entre Rusia, China, Estados Unidos. Me gustaría que escuchemos lo que ellos dicen al respecto.
También lo de la carrera que hay entre la vacuna de Rusia, Estados Unidos y China. Rusia dice que ya tiene.
Creo que
van en China. No, Rusia dice que ya la tiene. La vacuna, que ya la va a empezar a probar.
Rusia calculó que Estados Unidos, porque Estados Unidos le ganó.
Ajá.
Sí,
¿que además, Estados Unidos le ganó a la luna?
Además, parece que no importa demasiado el coronavirus, o sea, como si usen barbijo y protejanse y todo, pero además está como, a lo que quiera. Que vamos a ganar el premio Nobel de Medicina.
Sí.
¿Pero qué pasa si no quiere compartirla con todos los padres?
Esa es una muy buena pregunta, Juan, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Y qué pasaría?
Las usamos de dictadura y listo.
Ajá. ¿Y alcanza con acusarlos?
Sí.
No, no, porque esos van a igual tener.
¿Y pero y no querrán compartirla? ¿No querrán venderla? Yo creo que deben querer plata, ¿no? A cambio.
¿Qué pasaría si la deciden vender? ¿Qué pasa si la ponen a un alto, muy, a un precio muy alto?
¿Y qué pasa?
Es obvio.
¿Y qué pasa?
¿Y que no
puedo? ¿Y qué pasa si la ponen a un precio muy alto?
Ajá. Mucho dinero. ¿Eso qué pasa si la ponen a un precio?
Es muy buena la pregunta de Juan, ¿eh? Porque ¿qué pasa si la ponen a un precio muy alto y no podemos comprarla? Debería ser algo que en donde todos tengamos acceso, ¿no? Acá dice, Rusia es el cuarto país en el mundo más afectado por la pandemia. Detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Y según adelantaron...
Y después Bolsonaro dice que son una gripecita.
Ajá. Dice que planea emplear la vacunación masiva en octubre. ¿Qué quiere decir eso?
Que va a vacunar a un montón de gente.
Y dice que va a ser gratuita. En Rusia.
Según eso. Vamos a ver si realmente...
Eso, pero en Rusia va a ser gratuita. Después no sé cómo va a ser con los otros países.
Poner para otros países.
Y los otros países tendrán que hacer, supongo, acuerdos, ¿no? O algo así.
Tal vez en Rusia no compartan la vacuna.
Hola, soy Lucía, periodista de Cordones Desatados. Tengo 9 años y vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo creo que los derechos de los niños, unos deben ser que los chicos puedan salir de casa, jugar con amigos, ir a la escuela, que lo protejan y lo ayuden a crecer.
Y cuando pienso en mis derechos, pienso en cosas que nadie me puede decir no lo puedes tener, o no sé, porque sos así no lo puedes tener, o algo así, como no racismo.
Hola, me llamo Candela Denis Gaya, tengo 11 años y soy de Yapeyú. Orgullosa de ser de esta tierra bendita, pueblo donde nació el más grande, el general San Martín, ya que se acerca el 17 de agosto, día en el que pasó a la inmortalidad nuestro prócer. Los invito a conocer este terruño lleno de historia.
Soy Vito, vengo de Paso de los Libres Corrientes. Para mí San Martín fue un prócer que liberó a Perú y Chile y luchó por Argentina. Capayú es el pueblo donde nació San Martín. Es lindo, pero es chiquitito. Hay muchas cosas, San Martín. Hay una copia del sable de San Martín. Solo es una copia. Y en el museo siempre hay granaderos que lo cuidan.
Muchas gracias, Candela, por contarnos desde Yapeyú sobre San Martín. Y a Vito desde Paso de los Libres. Vito tiene 6 años y habla desde Paso de los Libres, mi ciudad, mi país allá en Corrientes. Así dicen, decimos los correntinos, cuando la Argentina entre en guerra, Corrientes lo va a ayudar. Así que muchas gracias a Mariel que me hizo llegar estos 2 audios. Y ahora vamos a escuchar a niños desde Mendoza, que nos ha hecho llegar Natalia Páez, amiga y colega, que además tiene un hermoso libro de mitos y leyendas del vino argentino que publicó la editorial Aguilar, y en donde Lola, de 9 años, desde Mendoza, cuenta acerca de la biografía de San Martín que escribió Mitre. Vamos a escuchar a Lola, también a Lisandro y a Faustina Lorefice, hermanos mendocinos de 9 y 7 años. Y después vamos a escuchar a Cristóbal desde Chile. Y vamos a escuchar a Bárbara y a Josefina de Perú, también hablando de San Martín. Así que hoy es un programón, no se lo pierdan.
Hola, soy Lola, tengo 9 años y vivo en Mendoza. San Martín acá tenía una finca con viñas. Una vez vinieron unos militares amigos de España a parar a su casa. Él les hizo una cata cambiando las etiquetas de los vinos mendocinos a los vinos españoles. Cuando los amigos probaron el vino de Mendoza, creyeron que era español y lo eligieron como el mejor.
Hola, soy Lisandro Lorefice y tengo 9 años. Vivo en la provincia de Mendoza y les voy a contar sobre Andrés Molinero Tejeda, que fue un inventor mendocino que colaboró con San Martín creando un batán, que era una máquina que apelmazaba las telas y las hacía más resistentes. Con ellas se hicieron los uniformes para el ejército de los Andes. Y también colaboró con la alimentación de las tropas moliendo trigo.
Hola, soy Faustina Lorefice, tengo 7 años. Quiero contarles que San Martín fue muy importante para Mendoza. Acá formó el ejército para liberar a 3 países.
Soy Josefina, tengo 8 años y vengo de Lima, Perú. Les vengo a hablar sobre José de San Martín. José de San Martín fue un militar argentino que junto con Simón Bolívar vinieron a liberar al Perú en 1821. José de San Martín murió en Europa en 1850 y liberó a otros países como Chile y Argentina. Mi opinión es que hizo muy bonita la bandera y que hizo muy bien en liberar al Perú, porque yo creo que todos los países deberían ser libres.
Buenos días, soy Bárbara Grau Pizali, vivo en Lima, Perú. Hoy voy a hablar sobre don José de San Martín. ¿Cómo no voy a saber sobre don José de San Martín? Él creó mi bandera. Don José de San Martín se acostó al costado de una palmera y soñó con unas aves que tenían pecho blanco y que tenían alas rojas. Y agradecía, muy agradecida, porque creó nuestra bandera y es la más bonita de todas. Y porque tiene rojo a los costados y blanco al medio.
Hola, soy Cristóbal, tengo 10 años. Junto con saludarlos y saludarlas, quiero unirme desde Chile a celebrar el Día de San Martín. Porque San Martín no solo fue importante para Argentina, porque también fue muy importante para Chile. Él ayudó mucho a Bernardo Higgins, que también fue un libertador de Chile, a liberarnos de los españoles. Ellos unieron los dos ejércitos desde los dos lados de la cordillera y atacaron a los españoles. Para mí, ellos fueron un gran ejemplo porque, si tú te das cuenta, siguieron sus sueños de ver a los países libres de los españoles y por eso San Martín es un gran ejemplo para mí y espero que para muchas otras personas.
Una radio con todos incluidos. 96.7 Clásica y pública.
Hola, soy Milena, tengo 7 años. Voy a contar los derechos de los niños. El primero es ser libre. Los niños tienen derecho a ser libres, derecho a la educación, derecho a jugar y derecho a compartir pantalla. Chau.
Hola, soy León. Ahora voy a decir para mí cuáles son los derechos más importantes para los niños. El derecho a la educación, el derecho a poder comer, a poder alimentarte y el derecho a tener una familia. Chao.
Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. Ese dicho está mal dicho. Pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho que él. Dicho que a mí me han dicho.
En el año 1825, en la ciudad de Bruselas, José San Martín escribió una lista de consejos destinados a la educación de su hija Merceditas. El manuscrito original se conserva en el Museo Mitre. En sus 12 famosas máximas se pueden ver las virtudes civiles del libertador, el profundo amor de un padre y la importancia del respeto al prójimo. Aquí compartimos su mensaje para la posteridad de los argentinos. Máximas para Merceditas. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriendo la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y por la libertad.
Me parece que hay un brillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Un poquito se lamenta, pues su novia la chicharra. De repente
la 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 la
hace nada más que un rato al pasar un tren de carga. Se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho con poquito canta mucho.
Escuchamos Baguala de Juan Poquito de María Elena Walsh con arreglos de Mario Esteban, interpretado por el Coro de Niños del Teatro Colón en el Festival Jujuy Corazón Andino y dirigido por el maestro César Bustamante.
Pienso que un derecho es una necesidad de todas las personas a ser respetadas. Los chicos tenemos derecho a jugar, a comer, a vivir felices, a ir a la escuela, a ser escuchados y a ser queridos. Mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y vivo en Piñeiro, Avellaneda.
Mi nombre es Paula López, tengo 12 años y soy del Coro de Niños del Teatro Colón. Hace 4 años que estoy ahí y mi parte favorita de estar es poder compartir mágicas óperas y conciertos con mis amigos. Lo que más extraño es poder ensayar cara a cara para poder ver a mis amigos otra vez y también extraño mucho compartir óperas maravillosas con ellos. Mi parte favorita del Colón es el teatro, porque ahí es cuando llevamos lo aprendido a escena. En las clases virtuales lo que hacemos primero es vocalizar un poco y después nuestros directores van llamando de a uno para poder ver qué es lo que tenemos aprendido hasta ahora. Espero que esto se pueda solucionar pronto, así voy a poder volver a ver a mis amigos y a todos mis seres queridos.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola. Encontré un nuevo trabajo de profesor de inglés. ¿Trabajo estable? No, mesa estable. Trabajo work.
Soy Lara de Miami y creo que los chicos necesitan agua, comida, un lugar para vivir y papás.
Hola, me llamo Juan, tengo 8 años y vivo en la ciudad de San Martín. Hoy les quiero contar algunos derechos del niño. Todos los niños tienen derecho a comer todos los días. Todos los niños tienen derecho a estudiar. Todos los niños tienen derecho a jugar. Y todos los niños tienen derecho a estar con salud. Espero que algún día se cumplan para todos los niños.
Hola, mi nombre es Nina. Te voy a hablar del derecho del niño. También el derecho del niño es comer, es tener una familia que te ama, es vivir en una casa, es bailar, también es fútbol. Bueno, chao.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Bautista de Manchester y vengo a dar las noticias en deportes de la semana. Esta semana hubo partidos de fútbol por la Champions League. El Manchester City, donde juega el Kun Agüero y Otamendi le ganó al Real Madrid de nuevo por 2-1 y lo eliminó del torneo. Mi papá está muy contento porque es hincha del Rojo y fan del Kun Agüero. Y la gente de Manchester, donde vivo, también está muy contento. Su próximo partido será contra el Lyon de Francia, que eliminó a la Juventus de Cristiano Ronaldo y los argentinos Paulo Dybala y el Pípita y Higuaín. Juventus ganó 2-1, pero Lyon pasó por su gol de visitante. Otra gran noticia es que el Barcelona de Messi le ganó 3-1 al Napoli con un gran partido de Messi que marcó un gol y así pasaron a la próxima fase donde van a jugar contra el Bayern Múnich. Seguro sea un gran partido. El Bayern Múnich le ganó al Chelsea, donde juega Willy Caballero, por 4-1. El Chelsea ya había perdido la final de la FA Cup frente al Arsenal la semana pasada. Esto es todo por hoy. Saludos a mi mamá Fabiana de Bautista de Manchester. ¡Bye!
Hola, soy Amelie, la corresponsable de Cordones Desatados en Europa. Hoy les voy a contar mi experiencia en un campamento al que participé en la parte alemana de Suiza. El tema era cara a cara con las llamas. Para llegar a nuestro destino, hicimos un viaje en tren que duró 5 horas. Como medidas de seguridad, los mayores de 12 años tuvieron que usar mascarilla. Y por suerte yo tengo 11 y no tuve que usarla. A nuestra llegada nos enseñaron las habitaciones. Los niños estaban separados de las niñas. Después de tener un rato de tiempo libre, tuvimos una introducción acerca de cómo comportarnos y tratar a las llamas. Más tarde, tuvimos una actividad nocturna. Se trataba de encontrar imágenes rectangulares con una foto para formar un rompecabezas de 5 piezas, con un grupo de 5 niños y organizar turnos de lavar platos, poner la mesa, etc. Cada día teníamos actividades diferentes. Por ejemplo, el domingo hicimos una excursión a la granja para que nos asignaran una llama. Las acariciábamos y las cepillábamos para que tuvieran confianza en nosotros. Subíamos a la montaña en parejas con cada camello, aunque algunos también iban solos. Nos llevábamos el almuerzo y comíamos en la montaña. En la noche nos duchábamos y nos controlábamos mutuamente para ver si teníamos alguna garrapata, ya que estos parásitos pueden transmitir enfermedades como meningitis, una inflamación al cerebro, y borreliosis, una infección bacteriana. Así era más o menos nuestra rutina de cada día. El último día devolvimos las llamas a la granja, tomamos el tren y volvimos a nuestras casas, donde nuestros padres nos esperaban con alegría. Aprendí que las llamas casi no escupen, y si las tratas con cariño, ellas también a ti. Lo que más me gustó fue jugar con mis nuevos amigos y convivir con esos lindos animalitos. Y así fue mi experiencia en este divertido campamento.
Hola, me llamo Juan, estoy aprendiendo a ser periodista y les quiero presentar Derechos Torcidos de Hugo Midón. Bueno, espero que lo disfruten porque habla de nuestros derechos y ahí se las paso y espero que la disfruten.
Tenemos la misma risa.
Escuchamos Derechos Torcidos de Hugo Midón y Carlos Gianni del álbum Derechos Torcidos.
Hola, soy Rama. Para mí los derechos de los niños son la educación que nos lo brindan nuestros padres, también los maestros y los distintos talleres que hacemos, la salud que nos lo brindan los médicos, nuestros padres y en la escuela, porque si la escuela nos lastimamos, en la escuela nos ayudan. Como nos ponen alcohol y después nos tapan la herida. También otro fundamental es la diversión, pero que me divierta algo no significa que lo pueda hacer todo el tiempo. Lo puedo hacer siempre y cuando me haga bien. Y si me hace mal, puedo estar un tiempo haciendo eso, pero no tampoco 5 horas. Por ejemplo, mirar la tele.
Hola, soy Cristóbal. Feliz Día del Niño a todos los niños del mundo. Estaba pensando demasiado en los derechos de los niños. Porque si lo piensas bien, sin los derechos de los niños no puedes tener un buen futuro. Y los niños son el futuro del mundo. Para mí, uno de los derechos más importantes de los niños es tener una familia que te ama. Es más, si todos los adultos, aunque los adultos que arreglan las veredas, los adultos que arreglan los edificios, todos los adultos del mundo que hacen lo máximo, que estén felices por los niños y que hagan que se cumplan los derechos de los niños, en todo el mundo sería mucho mejor. Y así es como yo lo pienso. Chao, que tengan un gran fin de semana y un gran Día del Niño.
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de Cordones Desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso. Chau.
Soy Sofía. De grande quiero ser profesora de patín, profesora de ballet, niñera, chef y veterinaria.
Cazadores literarios.
Hoy quería recomendar una historieta que se llama Mayor y Menor. Se trata de dos hermanos teniendo aventuras normales. Sí, son normales. Te podrían pasar a vos. Créeme, el siguiente eres tú. Es bastante divertido. Es de Editorial Primera Sudamericana. Y es de Chamti, que probablemente bastantes lo conozcan. 10 de 10. A más. Super mega hiper. Acaba de salir el 16, así que vayan y cómprenlo, niños. A mí me gusta porque me llevó en un momento que estaba a punto de tener hermanitos y porque son aventuras, bueno, aventuras entre comillas, ¿qué te pueden pasar? No sé, eso me gusta, que sea tan normal.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Lucía, periodista de Cordones Desatados, y hoy les quiero dar una receta súper fácil y genial para acompañar mates y meriendas. Y para esto vamos a necesitar un adulto para que nos ayude, un pote de crema de leche, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, esencia de vainilla y o ralladura de limón o de naranja y 200 gramos de harina leudante. Lo primero que tenés que hacer es en una batidora o contenedor, si no tenés una batidora, tenés que batir la crema y el azúcar. Luego agregar los huevos de a uno, de esencia de vainilla y o la ralladura de limón y por último la harina leudante. Poné la mezcla en un molde enmantecado y llévala al horno medio por 40 minutos, más o menos.
vayan revisando al clavar un cuchillo. Si sale limpio, la torta está hecha. Si sale sucio, hay que esperar un poco más. Los que no pudieron tomar notas de esta receta súper fácil, pueden buscar en las redes de Periodismo por Chicos, que ahí voy a mandar la receta.
Un programa que se nos fue volando y agradezco enormemente a todos los niños que nos han enviado sus derechos y sus distintas visiones de San Martín en los distintos lugares del país y del mundo donde anduvo. Y quería solo leerles brevemente algo que nos escribió a Patricia Quintero. Dice que le ha gustado mucho el programa del sábado pasado, la sección de ópera y la opinión de los chicos sobre determinadas situaciones, como por ejemplo el tema del robo al jubilado y la reacción de este. Sí, me gusta todo. Muchas gracias por el programa que realizan, por la participación de los chicos, porque es para ellos y también para los grandes. También nos escribió Mariana diciendo felicitaciones para los y las peques. También nos escribió Pedro felicitándonos y diciendo que le gusta mucho que le demos voz a los niños y que ellos puedan contar y tener otra visión bien distinta del mundo y que tengan su espacio. Bueno, muchas gracias. Les quiero contar que este miércoles a las 12 horas nos pueden escuchar también por aquí, en nuestra casa, en Radio Nacional. Que mañana estaremos festejando el Día de las Infancias junto con Radio Nacional y el Hospital Garrahan y 500 hospitales de todo el país. Y que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien, que lo disfruten y a cuidarse. Buen fin de semana.